en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Entramos ahora en nuestro tiempo de hablar de misterios, de enigmas. Lo hacemos con David Zurdo, que está de nuevo con nosotros. Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Estamos un poco en la frontera.
Sí, estamos justo ahí la línea, ¿no? Bueno, pues oye, que encantados de tenerte otro martes más con nosotros para hablar, pues eso, temas de misterio, enigmas. En este caso hoy vamos a hablar de mapas, ¿eh? Pero unos mapas especiales.
Pues mapas muy especiales. Es quizá uno de los mayores enigmas que encontramos en los restos arqueológicos o históricos del mundo, porque suponen cuestiones, o nos ponen frente a nosotros cuestiones que no pueden ser según la historia oficial que nos han contado. Es decir, mapas que contienen información imposible, para decirlo claramente, en la época en la que fueron dibujados, y desde luego están contrastados. No es como aquel famoso mapa de Vinlandia de los vikingos, que se demostró que era falso, que estaba pintado en un cuero que sí que era de una época antigua, pero con una cinta, con una serie de componentes que lo hacían falso. Es el famoso mapa que retrata una parte de la costa de Canadá que supuestamente habían explorado los vikingos. Posiblemente lo exploraron, pero el mapa no es auténtico. Sin embargo, hay otros mapas que están fechados, datados, completamente estudiados y verificados, y que contienen información que, ya digo, que es absolutamente imposible.
A ver, entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo de uno de ellos,
mira, hay varios, pero para mí hay que distinguir entre el más famoso y para mí el más importante. No son exactamente el mismo. El más famoso es el de Piri Reis, creo que pues muchos oyentes lo habrán olvidado mencionar. Es un mapa fechado en 1513, pero que dice que Colón descubrió América. Habla de un infiel llamado Colón que descubrió América en el año 890 de la Égira, que es en el 1485. Esto es antes, lógicamente, del año 1492, que nosotros conocemos. Puede ser un error, efectivamente, eso puede ser un error de escritura, de transcripción o de lo que sea. Sin embargo, en el mapa que está en el Museo Tokapi de Serrallo, el museo en Estambul, aparecen retratadas costas e incluso islas que no se conocían, no estaban exploradas en 1513, es decir, no ya en la época que dice que Colón descubrió América, sino en el año en que está fechado ese mapa. Eso nos hace sospechar que el mapa ha sido confeccionado a base de otros mapas más antiguos. Hay errores de escala bastante importantes, se ve que además la precisión de cada zona no es exactamente la misma, pero por ejemplo la cordillera de los Andes aparece reflejada en ese mapa, que no había sido explorada ni conocida, ni muchísimo menos en la época de Piri Reis, en este 1513. Este quizás es el mapa que tiene el mayor enigma, que además entronca con otro gran enigma, que es el de cuándo descubrió Colón América. Porque quién dice que Colón la descubrió, o que llegó a ella, si queremos llamar descubrir, es una forma de hablar, antes de 1492. E incluso hay un epitafio de un papa en el Vaticano, en las catacumbas del Vaticano, en donde se entierra a los santos pontífices, a los sumos pontífices, en el que se dice, en el epitafio, que este papa, Inocencio VIII, fue grande en su tiempo por la gloria del nuevo mundo descubierto. Bueno, lo curioso es que este hombre murió 2 semanas antes de que Colón llegase a América, en el viaje oficial. Antes de que ese famoso 12 de octubre de 1492 se llegase a América, 2 semanas antes, este papa se ha enterrado. Colón tarda luego mucho tiempo en volver, que son meses en volver, y sin embargo él ya tiene un epitafio aquí que fue grande por la gloria del nuevo mundo. En fin, son cuestiones muy curiosas que por lo menos la historia, que a veces las niega de una manera demasiado tajante, podría considerar de una manera cabal.
Que incluso podría interesar, ¿no?, hacernos creer una historia de una forma, quizá para evitar ciertos datos que bueno, no interesen, ¿no? No sé a quién en este caso, porque fíjate, estamos hablando de datos muy, muy antiguos, ¿no? Pero
sí, pero tiene repercusión en nuestro día, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Colón, todavía existe la controversia de si era genovés, era mallorquín, era español, era de origen judío, no lo era.
Y es un detalle tan, al principio, tan pequeño, sin embargo, desata tanta polémica.
Pues claro, tanta polémica. Era... Cuando hay una cosa muy importante, que recuerdo que una vez me comentaba un amigo personal, un amigo de televisión de Telemadrid, que me decía, si es que Colón, en realidad habría casi que rechazarlo como personaje, o sea, decía, si fuese de mi pueblo, yo estaría no orgulloso de Colón. Orgulloso en todo caso de lo que fue el descubrimiento y en cierta medida al menos de la conquista, pero desde luego no de Colón, que era un hombre pues corroído por la ambición. dispuesto a cualquier cosa sin escrúpulos, es decir, una persona casi mejor que no fuese español, vamos, digo, si tuviese alguna importancia en el fondo.
Sí, sí, eso también lo comentábamos con Javier Sierra hace tiempo, no sé si sería el mismo que tú decías, pero Javier Sierra también nos lo comentaba, ¿no? Lo decía en este caso, ¿no? De la imagen de Colón. Bueno, este es el más famoso, hemos dicho.
Es el más famoso, efectivamente.
Pero luego dices que hay otro que es el más importante.
El más importante, sí, que yo creo que abre una visión del mundo hacia atrás, hacia el pasado, que plantea preguntas pues casi imposibles de responder, salvo que recurramos a una cuestión muy conocida, que es la de la famosa o llamada Edad de Oro, que está relacionado con la Atlántida, etcétera, etcétera, que son una civilización o varias civilizaciones que existieron con cierto esplendor o con gran esplendor antes de nuestra historia, de nuestro periodo ya escrito e histórico. Es curioso porque estas civilizaciones se supone que pudieron llegar a un nivel tecnológico de aproximadamente nuestro siglo XIX. Más o menos, o sea, estamos hablando de algo muy 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 avanzado. Y ese mapa tan importante es el mapa de Oronceus Finaeus, es un nombre en latín, normalmente se dice Oronce Finae, y que tiene un error de escala inmenso, es tremendamente deforme el mapa, pero retrata la Antártida en su costa, en sus costas, sin hielo. Bueno, la Antártida sin hielo no ha sido así hasta hace como mínimo unos 9-10 mil años hacia atrás. Y la forma que sabemos ahora que ese mapa es correcto, o está tan bien dibujado, sin hielo, la Antártida, es porque en los años 50 vuelos de los del ejército de Estados Unidos con aviones que por primera vez incorporaban sensores infrarrojos y sensores de otro tipo que no eran solamente de luz visible. Y pudieron penetrar la capa de hielo y cartografiar lo que hay debajo de esa capa de hielo, que nunca se ha visto, normal, que decir, nunca se ha visto, ya digo, desde hace al menos 10.000 años. Bueno, pues en este mapa, esa forma del continente, que es bastante distinta además a la que tiene hielos, no es que sea simplemente como si dijéramos más pequeña sin el hielo, sino que la forma es bastante diferente, hay lugares que parece que están cerrados, en cambio son islas, etcétera, está perfectamente, aparte de serlo de escala que no tiene ninguna importancia, perfectamente retratados en ese mapa.
¿Y estamos hablando de qué fecha más o menos se sabe o cuando lo hizo supuestamente?
Sí, bueno, el mapa es de 1531, el mapa no es que sea muy antiguo, pero quiero decir, en comparación con lo que está recogiendo, ¿no?, como información, pero es imposible que ese mapa se hiciera en 1531.
Claro, que ahí está la...
Es que ni siquiera en 1940. Estamos hablando de que hasta que se incorporan esos sensores que utilizan un tipo de luz no visible que es capaz de penetrar pues ciertas por ejemplo el agua endurecida que es el hielo u otros elementos como por ejemplo cuando vemos en falso color estas imágenes tan bonitas de las galaxias que capta el Hubble, que no se ven así, que son muchas veces cuando la gente las ve en la televisión, claro, piensa que esas galaxias no se ven así, es falso color, es decir, cada radiación no visible se convierte en un color visible para que las veamos mejor. Bueno, pues con este tipo de sensores que ya digo que se empezaron a utilizar en los 50 en sobrevolando la Antártida, bueno, pues se ve que tiene, ya digo, la configuración que solo se podía haber conocido hacía al menos 10.000 años, porque era cuando estaba sin hielos.
Y entonces yo te voy a hacer la pregunta, entonces, ¿cómo lo hizo? Entonces, ¿cómo es posible?
Esto nos remite siempre a tradiciones antiguas, incluso cuestiones como la Biblioteca de Alejandría, que es algo que se va, pues muy popular hoy en día y más popular va a ser en breve, pero que se recogían textos, rollos, libros que contenían información mucho más antigua que la que se desarrolló en cada época. Esa información más antigua, si verdaderamente existió esa edad de oro, ese esplendor de una civilización anterior a nuestro periodo escrito, que posiblemente desapareció por algún cataclismo, coherente, por ejemplo, con las historias de la Atlántida, independientemente de cómo se interpreten esas historias o cómo las queramos tomar, bueno, pues es la única manera de que alguien que recogió esa información, es como si yo la encuentro el Quijote, imaginemos que es un libro perdido, ha habido un cataclismo, yo me lo encuentro y de repente me doy cuenta de que hace 400 años pues alguien escribía con esa categoría, ¿no? Es decir, si se pierde un conocimiento en un espacio de tiempo largo, pues a veces aparecen conocimientos más antiguos que nos sorprenden porque los habíamos olvidado.
Pero sobre todo son unos conocimientos avanzadísimos, claro, que es lo que puede chocar más, ¿no?, en ciertos momentos, que te encuentres algo tan avanzado.
Sí, sí, de hecho, espere, claro, un mapa del siglo XVI que tiene información que no, digamos, del estilo del siglo XIX, claro, pero que además tiene que estar basado en algo hecho al menos hace 10.000 años.
Que ahí está, ¿no? La cosa.
Es algo muy curioso. Y es un mapa, ya digo, catalogado, estudiado y confirmado que no es ningún tipo de fraude ni de invento moderno. Entonces, por eso son. Bueno, y hay más casos, ¿eh? Porque también, por ejemplo, hay la escuela de cartografía más importante que hubo en el Mediterráneo en los siglos XIV, XV, fue la de Abraham Cresques. es una escuela de origen judío que hizo los mapas más importantes. Hay un mapa que es el Atlas Catalán, un famoso, porque la familia trabajaba, pues eso, para Mallorca, Cataluña, Aragón, etcétera. Aragón era el dueño del Mediterráneo en aquellos tiempos, era la nación más importante de Europa, en realidad, Aragón como reino independiente. Y cartografiaron, pues esta parte del Mediterráneo, las costas también atlánticas de Europa y de parte de África, y en uno de sus mapas, en ese Atlas Catalán, aparece una isla en medio del Atlántico, a la que llaman Antilia, que no existe, nunca ha existido, que nosotros sepamos. Entonces es otro caso también muy curioso. Este mapa está fechado en 1375 y que también recoge un elemento muy detallado que jamás, que nosotros sepamos, ha existido en esa posición. Y que no es el único mapa además que recoge, ha habido algunos más.
Yo te voy a preguntar, a ver si puedes darme contestación. Realmente hablábamos antes de la Atlántida. ¿Es cierto? ¿Eso está algo demostrado mínimamente que pudiera estar donde se dice que quizá era por la zona de Canarias?
Hay quien dice que estaba en la zona de Canarias, porque bueno, los textos de Platón, lógicamente, incluso en la Odisea, se habla metafóricamente del ojo del cíclope y se interpreta las Canarias, podría ser la Atlántida. También hay quien dice que está en la costa de Huelva, y hay quien sostiene que la Atlántida estaba en el Mediterráneo, que era, bueno, pues una zona que sí que se hundió. Además, es cierto, la mayor explosión volcánica que ha existido en el planeta Tierra, muy por encima incluso de la Krakatoa, ocurrió en el Mediterráneo y destruyó una zona enorme de islas, y bueno, pues posiblemente las Cícladas, precisamente, y posiblemente también la teoría puede decir que estaba allí. Tampoco se sabe muy bien hasta qué punto esa civilización era tan avanzada. Sí que es verdad que el concepto de muchos historiadores cambió con un personaje alemán que estaba medio loco, pero a la vez era un genio, que era Schliemann, cuando dijo, anunció cuando tenía 8 o 9 años de edad, que él iba a descubrir la ruina de Troya. Troya se consideraba que era un mito, simplemente, como prácticamente todos los mitos griegos. No solamente cumplió su promesa, sino que nos demostró algo, que es que los mitos pueden tener una parte, lógicamente, muy grande de falsedad, o no falsedad, sino de leyenda, de historia que no es totalmente real, pero que tienen una base, que sí lo es. Y yo digo, Troya, por ejemplo, existió en la realidad, y hoy en día los historiadores ya no lo toman como un mito, todo lo contrario. Quizás la Atlántida, no sé si tenían máquinas que volaban, obviamente eso habrá que verlo, pero que posiblemente existió alguna civilización un poco más avanzada, o más avanzada que la nuestra en tiempos pretéritos, es muy probable.
Bueno, yo es que personalmente soy de los que piensa que realmente las civilizaciones sí que llegan a un punto, yo creo que a lo mejor muy alto, y luego ya, pues tú lo hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no?, que siempre parece como que hay ciertos cataclismos o ciertas cosas que cambian de manera brusca
y barren alguna civilización. Ha habido casos, los etruscos, por ejemplo, prácticamente no hay vestigios. Eso es un hecho. Hombre, quizás nuestra civilización ya no sea así por una razón, por la globalización de comunicaciones. Bueno, ya es muy difícil que pase eso, o nos acabamos de verdad, es decir, tipo fin del mundo 2012 o algo así.
Películas las hay para aburrir. Por cierto, 2012 anuncian dentro de poquito, ¿no? Se va a estrenar.
Sí, creo que es en noviembre en España, en tour en Estados Unidos, me parece más o menos.
Sí, claro. De todas maneras, esas películas a los americanos les encantan. Se cargan todas sus ciudades con una facilidad que es tremenda.
Sí, yo creo que les encanta ver la destrucción total. Bueno, yo reconozco que a mí también me encantan esas películas, que son de grandes efectos especiales, que tienen una cierta lógica, por lo menos, en ese tipo de películas de acción y de espectáculo, ¿no?
Sí, además, hay un documental, Ciencia Ficción, del 2012 también, que habla sobre ello. Bueno, pues oye, nunca se sabe, ¿no? Por si acaso, precaución. No,
pero hay una cosa que a mí sí me gusta decir, que es que en las películas estas se plantea a veces, pues, que la Tierra para su rotación, las cataclismos, sí. Bueno, eso no va a ocurrir en 2 días, ni mucho menos, no lo vamos a ver, pero es un hecho, eso es cierto. Es decir, la Tierra va parando su rotación, que es lo que le pasó a la Luna, y por eso nos da siempre la misma cara. Porque tiene un periodo de traslación y rotación igual. Eso es inevitable en la mecánica celeste. Es decir, la Tierra llegará un momento en el que acabe dando su cara al Sol. O sea que, en realidad, que el fin del mundo va a ocurrir. O sea, eso no nos engañemos. ¿A la de qué manera? Y en breve esperemos que no.
Esperemos que no, ¿no? Por lo menos, oye, que dure un poquito más.
Pues si quieres, la semana que viene te hablo de una posibilidad de fin del mundo, en breve. Que tiene que ver con Suiza, con el acelerador de partículas más grande del mundo, la obra de ingeniería más importante de la historia de la humanidad, y el experimento científico más ambicioso también de toda nuestra historia.
Te tomo la palabra.
Muy bien.
Encantados. El martes que viene
hablamos del CERN.
El martes que viene temblamos todos. Bueno, pues David, gracias por haber estado con
nosotros. Muchas gracias.
Venga, son las 12 y 30, la 1 y 32. Dentro de poquito vamos con nuestra tertulia.